Las 8, las 7 en Canarias.
Con Juan Pablo Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna. Si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna desde el momento de encender, ya saben, encendemos a las 7, a las 6 en Canarias. Escuchen la linterna por si acaso. Una de las noticias de esta tarde es que el Papa Francisco ha anunciado la celebración de un año santo extraordinario entre el 8 de diciembre de 2015, el próximo 8 de diciembre, y el 20 de noviembre de 2016. Y todo eso será oficial el 12 de abril. Un año jubilar de la misericordia. El último fue el año 2000, con motivo del cambio de milenio, y fue convocado por San Juan Pablo II. La noticia de la tarde ha estado en el Vaticano, en Roma, enseguida estamos allí. Y en el segundo aniversario del pontificado de Francisco, sobre este pontificado ha hablado el Papa en unas declaraciones a Televisa, ha hablado de la duración del pontificado y ha hablado del Papa emérito, de Benedicto XVI. Le escuchamos.
Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. 4 o 5 años, no sé, o 2, 3, cuando ya pasaron. Es como una sensación un poco vaga, pero es una sensación. Por eso tengo siempre la posibilidad abierta, ¿no?
2 años del pontificado del Papa Francisco, y es lo que decía hoy a los compañeros de la cadena Televisa, la cadena mexicana. Viernes y 13 de marzo, una semana después del espectáculo, porque ha sido un espectáculo, organizado por el Partido Popular y por el Partido Popular, tras la designación de las candidatas del PP en Madrid, ha llegado el momento pastel. Hay que dulcificar la situación. A quitar la parte agria y no me han llegado al que se besen, que se besen, pero estamos en el pastel. Tras declaraciones subidas de tono, malos entendidos, caras largas en lugares públicos, desplantes e incluso malos modos, ha llegado el momento de cerrar la herida, guardar el cuchillo y pensar en el voto. Se ha reunido hoy la dirección del PP en Madrid, la Junta Directiva Regional, donde manda Aguirre, en el PP de Madrid manda Aguirre, y mucho. Manda mucho, tanto que no se mueve un papel en el PP de Madrid sin que lo autorice ella, sin que lo sepa ella, pero ni un papel. Hay un pulso entre la dirección nacional del PP y Esperanza Aguirre, por cierto que vamos a hablar de ello en el confidencial enseguida con Jauregui y Quevedo, que va a quedar en tablas de momento, por lo menos hasta las elecciones de mayo, del 24 de mayo, domingo. Ha intervenido en esa junta directiva regional del Partido Popular la todavía delegada del Gobierno en Madrid y candidata a la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Es tu ayuda la que yo voy a necesitar, porque yo tengo muy claro que tú no solamente eres la presidenta de este partido en Madrid, a la cual yo siempre he apoyado, sino que eres el motor y eres el alma del partido en Madrid, y por tanto yo no tengo posibilidad ninguna de ganar las elecciones en la Comunidad de Madrid si no es con tu apoyo, y estoy segura además de que lo voy a tener.
Momento sin ti no soy nada, de Cristina Cifuentes, con Esperanza Aguirre. Momento pastel. Asunto zanjado. O aplazado, por lo menos, hasta las elecciones de mayo. Esperanza Aguirre ha estado hoy en la mañana de COPE con Expósito y ha vuelto a demostrar que va a hacer lo que le parezca, lo que le dé la gana en cada momento, al margen de si le conviene o no a la estrategia nacional del Partido Popular. Lo cual no es una novedad en la trayectoria de Esperanza Aguirre desde que Mariano Rajoy es presidente del Partido Popular y del Gobierno. No es ni siquiera Aguirre un verso suelto, sino alguien que va por libre y que ha tenido siempre objetivos superiores. Y esto de los objetivos superiores lo dicen en el PP algunos dirigentes que sí están comprometidos con Rajoy. Las respuestas de hoy en la cadena COPE demuestran que tiene su propio camino y que su elección, pues sí, le da problemas a Mariano Rajoy, pero no tantos como si no hubiera sido designada candidata. Por ejemplo, su discurso sobre Ciudadanos, muy interesante, porque lo compara con el Partido Popular, ya que Ciudadanos se va a nutrir de buena parte de los desafectos del Partido Popular. Demuestra Esperanza Aguirre que sabe que les va a necesitar en el caso de que no consiga la mayoría absoluta.
Ciudadanos es un partido que en las grandes cuestiones coincide absoluta y totalmente con el Partido Popular. A mí me gustaría que los de Ciudadanos estuvieran en el Partido Popular y que lo estuvieran los de Vox y muchos de los que votan a UPyD. El Partido Popular ha sido siempre el gran partido que ha acogido a todos los que se sienten, digamos, a la derecha de la izquierda.
Esas son las palabras de Aguirre sobre Ciudadanos hoy en la mañana de COPE. Luego, respecto a los hechos, el primero, reseñable, para marcar distancias con la línea oficial del Gobierno y del Partido Popular, es que Aguirre va a estar mañana en la manifestación Provida, que discurrirá por el centro de Madrid y que terminará en la Puerta de Alcalá.
Yo defiendo la vida, sobre todo que creo que el aborto no es un derecho. nuestras leyes no pueden hacer imposible que los médicos y las enfermeras que consideran que tienen derecho a una objeción de conciencia para practicar abortos, si resulta que el aborto es un derecho, ya no lo tendrían.
En este caso sí acude Aguirre a esta manifestación provida del 14 de marzo, una semana después de su designación como candidata a la alcaldía de Madrid. Un hecho y el otro no tienen por qué estar relacionados, pero la decisión ahí está. Y hace muy bien en apoyar la vida del indefenso frente a una ley que permite su eliminación, elevando dicho acto a la categoría de derecho. Y eso es lo terrible de esa ley. Y en el Partido Popular no han hecho nada. Mantienen esa ley, sí van a cambiar lo de las menores, que es una frase que tienen en el programa electoral, pero dicen más cosas en la protección de la vida que no van a hacer. Bien porque no se atreven a entablar la batalla ideológica con la izquierda, que ha quedado demostrado que no quieren esa batalla ideológica, que ellos se dedican simplemente a echar la cuenta, que están en el gobierno para echar cuentas, o bien porque han cambiado de opinión y son partidarios de Zapatero y de su ley. Esa es la otra opción que puede tener el Partido Popular. Algo que avalan los hechos, bien es cierto que si esta es la posición de Aguirre ahora mismo, está muy bien, no estuvo en la otra manifestación de noviembre, sí va a la de mañana. Hace bien, una semana después de su designación como candidata, porque muchos de los asistentes a esa manifestación han mostrado su disgusto con el Partido Popular y su rechazo a volver a votar al Partido Popular. Enseguida el Confidencial, cerramos la semana del PP en Madrid y más. Más líos en la derecha, por cierto, de esta misma tarde, que hay sitios donde no aprenden y tienen pinta de tener que resolver sus problemas ya en la oposición. El candidato a la presidencia del gobierno de Navarra, José Javier Esparza, que es de un del pueblo navarro, porque el Partido Popular es insignificante en Navarra, y consejero de Agricultura, aunque UPN va camino también de serlo, anuncia que renunciará a la candidatura si la presidenta actual del gobierno foral de Navarra, Yolanda Barcina, no desiste en su intención de ir en la lista de la comunidad autónoma, en las elecciones del Parlamento Foral. Dice Esparza que los electores no verían entonces la renovación.
Yolanda Barcina trasladó su intención de presentar su candidatura y bueno, yo lo que le he pedido es que reconsidere esa posición, ya que de otro modo pues renunciaré a liderar la lista de UPN.
El camino que lleva al centro derecha en Navarra es el de la oposición, lo dicen las encuestas y las impresiones que uno recoge cuando habla con políticos en Navarra, y por este camino se consolida mucho la posibilidad de un gobierno foral de Navarra en el que estén los proletarras de Bildu, los de Podemos y todo el que se apunte contra Unión del Pueblo Navarro y el resto de partidos que defienden la Constitución, que van a ser minoritarios en el próximo Parlamento de Navarra a la luz de lo que se está haciendo. Les recuerdo que la disposición transitoria cuarta de nuestra Constitución deja abierta la puerta a un referéndum para la inclusión de Navarra en la Comunidad Autónoma Vasca, y el centro derecho, en este caso UPN, está empeñado en conseguirlo con sus torpezas, sus equivocaciones y sus ganas de ir a la oposición. Error tras error, lío tras lío, división tras división. Y ahora tenemos a un candidato que es consejero de Agricultura del gobierno de Yolanda Barcina, que le dice a la presidenta de la comunidad foral que o se quita de en medio del todo o él no va. Esa es la situación que tienen. Al final lo tendrán que resolver, pero en la oposición, porque se lo han ganado a pulso allí, en la comunidad foral de Navarra. Pero a pulso se están ganando, como en otros sitios, el centro derecha, el Partido Popular en este caso, se está ganando y sea la oposición, pues en Navarra. Llevan años, ya no es de esta legislatura, llevan años intentándolo. Y al final lo van a conseguir. Y el gobierno de Navarra estará en manos de aquellos que nunca pensamos que podrían conseguirlo. Muchos de ellos simpatizantes de la banda terrorista ETA. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias. El gobierno denuncia al Banco Madrid.
Tiene indicios de que ha ayudado a blanquear capitales. Es la filial española de la banca privada de Andorra, intervenida por lavar dinero para redes criminales de China o Rusia.
Crece el no a la independencia en Cataluña.
Lograría un 48% de apoyos frente al 44% del sí, según un sondeo de la Generalitat. CiU y Esquerra casi empatarían en cabeza. Ciudadanos y Podemos se disputarían el tercer puesto. El PP sería cuarto.
Los tribunales siguen matizando la reforma laboral.
El Supremo ha elevado el coste del despido por encima de lo fijado en esta reforma para los trabajadores más antiguos, los que tenían más de 2 años acumulados de salario cuando entró en vigor la norma.
Nuevos datos de deuda pública.
Cerró 2014 en el 97,7% del Producto Interior Bruto, cifra que se ajusta al objetivo establecido por el gobierno. Por comunidades, la más endeudada fue Cataluña, seguida de Valencia y Andalucía.
Competencia multa a 45 concesionarios.
Con 9 millones de euros por pactar precios y la estrategia comercial en Madrid y Galicia. Las marcas sancionadas son Toyota, Hyundai y Opel.
Nuevo golpe al terrorismo islamista.
La policía ha detenido a 8 integrantes de una célula de propiedad propaganda y captación de yihadistas. Interior ha destacado la amenaza que representaban para la seguridad nacional.
Cambios en la ley de enjuiciamiento criminal.
Se sustituye el término imputado por el de investigado en la fase de instrucción. Pasará a denominarse encausado tras el auto formal de acusación.
El presidente Rajoy pide la liberación inmediata del alcalde de Caracas.
El presidente, que se ha reunido con la mujer de Antonio Ledezma, ha reclamado también la puesta en libertad de todos los opositores encarcelados por el régimen de Maduro.
Solo el 17% de la población española duerme toda la noche.
Los problemas económicos y los laborales son los que más afectan al descanso. Más de 4 millones de españoles sufren insomnio crónico. Hoy se celebra el Día Mundial del Sueño.
Deportes o similares. La directiva del Barça más cerca del banquillo de los acusados.
El juez Ruz ha propuesto juzgar al actual presidente Bartomeu, a su antecesor Rosell y al propio club por delitos fiscales y administración desleal en el fichaje de Neymar. Por lo demás, esta noche empieza la jornada 27 de Liga. A las 9 menos cuarto comienza el Valencia Deportivo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
A las 8:30 en La Linterna estará aquí Manolo Lama con toda la crónica del deporte. Hasta la medianoche a las 11 en Canarias con ustedes, sus comentarios, sus opiniones. A través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda a esta hora Ángel Rubio.
Comentarios que nos pueden dejar en facebook.com/lalinterna, también en Twitter, ahí nuestra cuenta es @linternacope, o mandándonos un mail a linterna@cope.es. También tenemos un teléfono gratuito, 950-6006.
Y tenemos una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Hoy preguntamos a los oyentes si creen que se está perdiendo fuerza el espíritu independentista en Cataluña. Ahora mismo el 55% de los oyentes que está votando cree que sí, que está perdiendo fuerza. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de La Linterna, Carlos dice los numeritos de más y el honorable contribuyen. Y en el Twitter de La Linterna, Rafael comenta, no la pierde porque nunca la ha tenido, se la damos nosotros. Pronóstico del tiempo, la primavera se retira de momento, vuelve el fresco del monte.
El fin de semana seguirá relativamente cálido en el sur, pero vuelve a ser ligeramente invernal en el norte, ya que durante el sábado y el domingo se espera un descenso moderado de las temperaturas y lluvias en forma de tormenta en toda la mitad norte y en las Islas Baleares, donde serán además localmente fuertes. La cota de nieve baja y se situará entre los 500 y 800 metros en el norte y entre los 900 y 1100 metros en el este peninsular y en las Islas Baleares. En cuanto al viento, soplará con fuerza en el Cantábrico, Cataluña y la zona de los Pirineos.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos la circulación por las carreteras a esta hora del viernes, camino del fin de semana, de la mano de Carlos Garcinuño. Buenas tardes.
Buenas tardes, seguimos a esta hora contándoles las mayores complicaciones. Tenemos retenciones en la Comunidad de Madrid, en la entrada por la A2, desde Canillejas hasta el acceso al Parque Ferial, y de salida tenemos retenciones en la carretera de Valencia, en Rivas, en la A5 en Móstoles, en la A42 desde Getafe hasta Fuenlabrada, o en la M40 entre La Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia. También hay problemas en Barcelona, en la C32 a la altura de Premia de Dalt, sentido Mataró, a causa de un accidente. Y también tenemos retenciones a esta hora en Valencia, en la V31 en Sedaví, sentido Valencia, y en la V30 en Quart de Poblet, sentido A7.
Así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Dos años de la elección del Papa Francisco. Estábamos aquí en La Linterna, fue a las 7 y 6 minutos. Entonces escuchamos el nombre de Francisco. Fumata blanca. Hoy el Santo Padre ha anunciado, dos años después, la celebración de un año santo, extraordinario, que comenzará este 8 de diciembre, el de este año, y terminará el 20 de noviembre de 2016. Menuda sorpresa, Roma, Paloma García Ovejero.
El jubileo es una buena noticia, acaba de decir el propio Matteo Renzi. Italia hará su parte, y lo mismo ha dicho el alcalde de Roma, el comunista Ignacio Marino. Y es que el 8 de diciembre, efectivamente, se abre esa puerta santa, cerrada desde el año 2000 con Juan Pablo II.
Será un año santo de la misericordia.
Será un año santo de la misericordia. Sed misericordiosos como el Padre. Y esto especialmente para los confesores, ¿eh? Mucha misericordia.
Especialmente per i confessori, tanta misericordia.
El Papa lo ha anunciado justo antes de confesarse él y de confesar a otros durante 45 minutos. Así ha celebrado sus dos años de pontífice, así y con una entrevista en Televisa.
Siempre he hablado así, siempre. Por ahí es un defecto, no sé, pero la gente creo que me entiende.
Yo tengo la sensación que mi pontificado va a ser breve. 4 o 5 años.
Yo no soy de la idea de poner una edad, pero sí soy de la idea de lo que hizo Benedicto.
No se siente solo.
No, en serio que no.
Cuando salí al balcón, yo no sabía lo que iba a decir. Y de todo lo demás, son testigos ustedes.
Y además, información confidencial.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE. Estar informado. Juan Pablo Colmenarejo.
Información hasta ahora en La Linterna. Información confidencial. Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
Vaya voz que tiene ya a estas horas, Jauregui.
Bueno, es que llevo mucha mili, ¿eh?
Llevas mucha mili, sí, porque sí. Yo te dejé anoche entrando en el hotel de Huesca y sé que has sido...
Y vuelto a Córdoba.
Y yo no entiendo cómo lo has hecho, porque yo te vi a una hora razonable de la noche entrar en el hotel de Huesca. Y creo que te has ido a una hora poco razonable del hotel de Huesca para irte a Córdoba.
Después de cenar en
después
un sitio.
Después de cenar en un sitio
después del programa, maravilloso.
Sí, Lillas Pasta. Lillas Pasta. Fantástico, fantástico. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, ¿cómo estamos?
¿Dónde estás, Federico?
En Toledo.
¿En Toledo? ¿Por qué estás en Toledo?
En Córdoba, entonces en Toledo, porque hoy el cascabel de 13TV lo hacemos desde aquí.
Desde Toledo.
Sí.
Pues nada, hay que ver lo que viajáis. Amanecéis en Huesca y acabáis,
no,
en, cualquier, y acabáis en cualquier parte los dos. A ver, lo del Partido Popular de Madrid, hoy no hemos dicho eso del que se besen, pero ha habido una intervención de Cristina Cifuentes diciendo tú eres el motor del PP en Madrid y gracias a ti vamos a ganar, Esperanza. Se cierra la semana del espectáculo, pero sabemos cosas.
Ahora viene el abrazo. El abrazo de Pedro Sánchez con Susana Díaz.
Que todo el mundo se abraza ahora.
No os lo creéis, pero ahora viene dentro
de un ratito. Hay que abrazarse.
En ya Almería. Veremos,
hay que besarse y hay que abrazarse.
Yo, a ver, en las últimas horas he recopilado alguna información.
Te he dado tiempo y todo.
De las cosas que han pasado. Sí, claro.
¿De qué vas y vienes?
El viernes pasado, cuando el presidente del gobierno acudió al Ebro, a ver la crecida del Ebro.
Sí.
Pues a alguien que estaba por allí con él le dijo, ya está arreglado lo de Madrid.
Bueno.
Viernes pasado. Perfecto. Todavía no sé si nadie sabía nada. Y dijo, Esperanza, acepta, y acepta que se forme una gestora y que dejar el Partido Popular.
No, dejar el partido, lo de la
dejar
gestora
el partido,
no.
Dejar
yo
el
creo
partido.
Que, yo creo que dijo que la gestora. Creo. Bueno, pero
venga, venga.
Dos horas después, Rajoy dijo, pues no. Pues parece que no está arreglado.
Sí.
Porque Esperanza se niega a marcharse.
Y se fue a Jerez.
Eso. Y entonces ahí en Jerez dijo, pues no sé nada.
Correcto.
Probablemente, fíjate, ahora yo pienso que no es que estuviese mintiendo.
Claro.
Es que probablemente en ese momento no tenía la última información.
Es verdad.
Y en Madrid estalló esa información.
Sí, señor.
Porque por cuenta de Esperanza Aguirre.
Eso es lo que pasó el viernes pasado ya completito.
Pero, nos dijeron algo más. Alguien que accede a las confidencias de Mariano Rajoy. Nos dijeron a mí y a ti. Y creo que a Federico también estaba por ahí.
También estaba Federico, sí.
Nos dijeron... Oye, ¿y cuál es la verdadera finalidad de Esperanza Aguirre?
Hmm.
¿Será alcaldesa de Madrid o...?
O lo de siempre.
¿O es Rajoy?
O
la verdadera finalidad es Rajoy.
Siempre, lo de siempre.
Pues eso.
Añade algo, Federico.
Eso es lo que nos dijeron alguien que está muy cerca de Mariano Rajoy y que accede a sus confidencias.
A ver, Federico.
Muy cerca.
Yo creo que eso es lo que... en fin, esto se sabe desde el minuto uno. Es decir, que en el PP todo el mundo cuenta con cuáles son los verdaderos planes de Esperanza Aguirre. El propio Rajoy lo sabe. Lo que pasa es que yo creo que él ha puesto en la balanza lo que más convenía en ese momento. Es cierto, es un hecho que Esperanza Aguirre las encuestas las ponen a 2-3 escaños de la mayoría absoluta y Rajoy ha tenido eso en cuenta. Ahora, yo creo, mi opinión, obviamente sustentada en información, es que Rajoy pone letra pequeña en ese contrato, y porque cuando él dice y ella accede a dejar de ser presidenta si es alcaldesa, eso conlleva también el dejar de serlo si no lo es. Y por lo tanto la posibilidad de a partir de ahí de que ella pueda plantearse otras posibilidades, otros planes de futuro, eso parece un poco más complicado, ¿no? O sea, hay toda la sensación, y es ese, yo creo que es lo que Rajoy tiene también bastante claro, es que al día siguiente de las elecciones se le va a poner muchas dificultades para que esos planes que ayer nos decían que ya tiene, sí, se puedan llevar a cabo, ¿no?
Bueno, pues ya veremos.
Sobre todo porque va a perder.
A ver, Fernando.
Sí, pero ya no es solo...
Bueno, déjate lo de perder. Una cosa, bueno, una cosa es ganar y otra cosa es no gobernar.
Te cuento, ¿me dejas que te cuente una mesa redonda que está moderada hoy?
Sí.
Importantísima.
A ver.
Y muy significativa. Mira, venga, yo he moderado en Córdoba una mesa dentro de un congreso de ATA, un foro de emprendedores y autónomos, sí, de la Asociación de Trabajadores, sí, Autónomos, que mañana reelige a Lorenzo Amor como su presidente.
Uh-huh.
Pues hemos dado una mesa con un señor que se llama Ángel Luis Muñoz, sí, que es el responsable de pymes del BBVA para España y Portugal.
Sí.
Concepción Sanz Gómez, que es la responsable del servicio de estudios para España en el Banco Santander. Adriano de la Rubia, que es director de pymes y comercios de Bankia, y Emiliano Pozuelo, jefe del servicio de empresas y mercados de capitales de Cajasur.
Y
señores con un currículum, los cuatro, que te caes, claro. Sí. Jóvenes, pero
más sobradamente preparados.
Más que suficientemente preparados. Unos currículum interesantes.
Coinciden
los cuatro.
Sí.
Los cuatro.
Sí.
Tajantes.
Sí.
Coinciden. Sí. ¿En qué? Bueno, la situación no es que esté mejorando un poco, es que está pegando una subida de todos los diablos. Que va a haber financiación para las pymes y para los emprendedores. Que hay más que razones suficientes para un optimismo que ni siquiera es moderado. Y
bueno,
que la final de la crisis ha llegado para quedarse.
Para quedarse.
El final de la crisis.
Bueno.
Que coincidan BBVA y Santander, sobre todo, estén, bien, totalmente de acuerdo, sin ninguna discrepancia, en ese diagnóstico.
Es
que no todos allí, los emprendedores y autónomos, compartían, claro, pero eso es otra cuestión.
Vale.
Esto es un notición, porque ya no es Rajoy diciendo que está bien la cosa, que eso ya puedes pensar es un político tal.
No.
Son cuatro técnicos que saben de qué hablan, que no tienen una inscripción política para nada, diciendo esto. Yo,
bueno,
tal y como ha ocurrido, que a mí me ha dejado de piedra, y a los 200 personas, 300 que estaban allí también,
sí,
pues yo tal y como solo cuento, porque
ahí
es significativo, ¿no?
Te ha cundido el día, Jauri, Huesca, Córdoba, Madrid, te ha cundido. Y ahora a descansar, ya no te vas a ningún sitio, ¿no?
Ahora quizá me vaya a cenar por ahí. Vete,
vamos, si quieres, que eres inaguantable.
Hombre, no, esa es la parte buena.
Adiós, Fernando Jauri.
Hasta el lunes. Ah, el lunes estamos hablando del Papa, ¿verdad?
El lunes estamos en Valladolid.
El lunes estamos hablando del Papa, ¿verdad?
Déjalo ahí, no digas nada.
No digo nada, ¿verdad?
No, el lunes estamos en Valladolid, ya sé lo que vas a preguntar en Valladolid.
Menudo entrevistón el del Papa.
Adiós.
Menudo entrevistón.
Sí, el de Televisa.
Bueno.
De Televisa han tenido esa suerte, sí.
Las cosas que ha dicho, qué suerte.
Adiós, Federico Quevedo, pásalo bien en Toledo, dar recuerdos a los compañeros de 13,
Sí, no,
gato,
unos
Antonio Jiménez
uno,
y compañía,
Ahora se lo doy de vuestra parte, unos van a cenar y otros seguimos trabajando.
Muy bien, Federico, por España, levantando el Producto Interior Bruto. Muy bien, adiós. Enseguida regresa Lama con el deporte, antes noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando La Linterna con Juan Pablo Colmenarejo. COPE, estar informado.
Una cultura de puertas abiertas, el camino de Santiago. Ya tiene exposición Ramón García Pellegrín.
150 piezas procedentes de museos de media Europa componen esta muestra que se puede ver en la Ciudad de la Cultura. COPE Santiago, Íñigo Landa.
La exposición propone un viaje por varios caminos distintos. Uno, el de la historia, del propio hallazgo del sepulcro del santo por el eremita Payo allá por el año 820. De ahí nacieron los caminos de peregrinación, desde donde se han recopilado buena parte de las piezas que componen la segunda parte de esta exposición, la artística, que junto a piezas históricas como un peto de Carlos V o el gallardete de la nao capitana, desde donde Juan de Austria ganó la batalla de Lepanto, rinden homenaje a la tercera pata de esta exposición, los peregrinos. María García Len es su comisaria.
Las obras de arte explican esas sensaciones, explican esos momentos, esas emociones. Por eso apartado do peregrino é tan importante tamén, que busca que a xente se dé conta de que a pesar do tempo, nada ha cambiado.
Los retratos que Durero y Murillo imaginaron del santo son los grandes reclamos de una exposición que estará abierta en la Ciudad de la Cultura de Santiago hasta el 13 de septiembre.
Una visión inédita de la Alhambra.
Así se llama la exposición que se inaugura el próximo lunes en el Museo Arqueológico Nacional, con fotos del siglo XIX y con 35 impactantes imágenes tomadas por el fotógrafo Fernando Manso con una cámara de placas, como contaba La Linterna.
En más de 500 horas que he estado, solo he hecho 109 disparos. Y entonces lo que he querido ha sido oler, sentir y transmitirme el alma de la gente que vivió allí y entender por qué. ¿Por qué hicieron esas canalizaciones? ¿Por qué hicieron esos palacios nazaríes? ¿Por qué hicieron esos jardines?
Cabañas para pensar, Un curioso título, Ramón, para una exposición, ¿no?
Se puede ver ya en el Círculo de Bellas Artes en Madrid y presenta Los espacios mágicos de los creadores. Sefi García.
Cabañas para pensar es una exposición que intenta dar respuesta a esa pregunta. ¿Qué lugares eligen los artistas para crear? ¿Dónde encuentran el ambiente para su proceso? La Fundación Luis Seoane ha elegido los de 11 creadores fundamentales en la modernidad, como Mahler, Heidegger o Bernard Shaw, y han recreado a través de fotografías y reconstrucciones sus lugares favoritos. Son sitios especiales que todavía existen con denominadores comunes, nos explica el fotógrafo Eduardo Outeiro.
La presencia de cursos de agua muy cercanos, por ejemplo. La casa de Virginia Woolf está muy cerquita del río donde ella se suicida, le da mucha presencia. Wittgenstein está al final de un fiordo, Heidegger al lado de un riachuelo. La presencia de agua era constante. Luego el aislamiento.
La exposición estará abierta hasta el 31 de mayo en la sala Juana Mordó del Círculo.
Era sin número una nariz pegada.
Franco Battiato actúa mañana en Oviedo tras pasar anoche por Barcelona. El veterano cantautor italiano volverá después a España en mayo para cantar en Madrid y en Vigo.
Perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te.
Está llegando Manolo Lama con el deporte en la linterna, como siempre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.